Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes, martes 14 de agosto de 2018. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit, aquí en el Centro Universitario de la Costa, que bueno, pues ya tomó vida durante todas estas vacaciones que estuvimos transmitiendo. Pues sí, estaba el Cook, se siente solo, bonito, pero bueno, estaba solo y ahora ya se ve pues esta alegría, los chicos, los maestros, caminando por todo el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, bienvenidos todos, amigos del auditorio, estamos transmitiendo a través del 104.3 FM para Jalisco y Nayarit y desde luego también a través de www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB. Y vamos a dar inicio a la información. Estas son las noticias. Se reúne el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, con el fiscal anticorrupción del estado, Gerardo de la Cruz, ante quien reitera que la lucha contra este mal va en serio. En más noticias, de Jalisco, en Puerto Vallarta es necesario actualizar los reglamentos municipales en Puerto Vallarta tras enlistarse fincas como patrimonio cultural. Así lo afirmó Julio Herrera Osuna, director de Patrimonio Artístico Histórico de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Mientras tanto, urge el académico doctor Alfonso Baños Francia hacer más gestión para hacer valer el decreto de protección del Centro Histórico de Puerto Vallarta. La iniciativa de eliminar el uso de plásticos y popotes, como se ha hecho en algunas otras entidades del país, en comercios de Puerto Vallarta puede dar un valor agregado a Puerto Vallarta. Lo importante es que, bueno, pues la basura no esté en las calles, los popotes y todo esto de las cuestiones de materiales que se utilizan como desechables. Bahía de Banderas podría ser declarado el primer polo de desarrollo sustentable en México, así lo asegura el presidente municipal Jaime Cuevas, que por cierto se va a reunir el día de mañana, este próximo miércoles, funcionarios municipales estatales con representantes federales para concretar la donación de los terrenos donde se establecerá la estación naval frente al Itibú. En más de Bahía de Banderas se puso en marcha el inicio de obras de pues necesarias de vialidades en el poblado del Porvenir por 4 millones de pesos. Y continúa la búsqueda, la controversia del regidor, ex regidor desaparecido Salvador Macías. Mire usted, hay quienes dicen pues que no aparece, otros que está en algún lugar pues si no escondido, porque bueno, algunos se presumen que se fugó de la cárcel y que por eso no regresa, pero hay mucha controversia en torno a el exregidor Salvador Macías. Ya le vamos a tener los detalles sobre sí o no contactó con su familia, porque mucho se habla de que hizo contacto con su padre. Y que bueno, pues ahí está. Mientras tanto, también en la capital nayarita, allá en Tepic, en la Fiscalía del Estado, pues se prepara y se ha anunciado, de hecho, la aprehensión de más funcionarios de Bahía de Banderas. Y bueno, es vinculado a proceso por presunta desaparición forzada contra el exdirector de Seguridad Pública, Ricardo Guerra, por el caso del exregidor Salvador Macías. Y se habla, pues, de más funcionarios. Vamos a ver qué sucede. Se comprometen en Jalisco los diputados del Congreso Estatal a sacar adelante los temas pendientes de concluir la actual, antes de concluir la actual legislatura, entre ellos la reforma al Poder Judicial y la designación del fiscal general autónomo. En más noticias, en Nayarit firma el gobernador Antonio Echeverría García un convenio con Marcela Eternón, secretaria ejecutiva de InMujeres, para instalar el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado. Por otro lado, Antonio Echeverría también realizó una gira por el municipio de Jalisco. Amigos del auditorio, el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro da la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso con un llamado a disponerse a trabajar, esforzarse y ser mejores. En noticias nacionales anuncia el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que su gobierno impulsará el proyecto del Tren Maya con un costo estimado de 150 mil millones de pesos de Palenque, Chiapas a Cancún, Quintana Roo. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador confirmó la postulación de Rogelio Jiménez Pons como próximo director general de Fonatur y de Gabriela Cámara como titular del Consejo de Promoción Turística de México. En nuestro país solicita la defensa de la exlideresa magisterial Elbester Gordillo un nuevo amparo para evitar ser detenida por un nuevo delito, o sea, obligada a comparecer de nueva cuenta ante la justicia. Y en más información, un sujeto estrelló el vehículo que conducía afuera del Parlamento Británico, dejando dos personas heridas. La policía de Londres investiga el incidente como un presunto ataque terrorista. Y en más noticias internacionales, en Italia se desploma un puente vehicular sobre un río en la ciudad de Génova. Reportes preliminares dan cuenta de por lo menos 22 muertos, cifra que podría elevarse. Imagínese ir conduciendo por la mañana en un puente vehicular y de pronto se desplome.
Hoy, martes 14 de agosto, celebramos el onomástico de Facanano y Tarcisio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 2005, fallece el pintor y muralista mexicano Nicandro Puente, quien en su trayectoria realizó más de 40 exposiciones individuales y colectivas, entre ellas Bocetario, Obra Reciente y Miradas en Tránsito.
Bien, nos vamos con la cotización de nuestra moneda, del peso, frente al dólar estadounidense, al dólar canadiense y al euro. El dólar estadounidense se está comprando a 18.60 y a la venta está a 19.40. ¿Cómo es que en un par de días se da todo esto? Bueno, pues es precisamente por todos estos vaivenes económicos internacionales, ya le vamos a comentar, pero el dólar se compra a 18 pesos con 60 centavos, se vende a 19.40, mientras que el dólar canadiense permanece a la compra a 14 pesos con 34 centavos, se vende a 14.75. El euro se está comprando a 21 pesos con 49 centavos, se vende a 22.10. Y justamente, amigos del auditorio, para comentarles que el peso, bueno, pues está tratando de recuperarse tras la inquietud por la cuestión que está pasando pues en Turquía. El peso recuperó un poquito de terreno este martes después de cuatro caídas consecutivas en torno a una inquietud por el desplome de la lira turca. Dirán, bueno, pues a nosotros qué nos importa la lira turca, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando allá? Bueno, todo tiene que ver con la relación de Estados Unidos con otros países, y lo que pasa en Estados Unidos pues también nos afecta. Pues todo es un encadenamiento de naciones y de la economía en operaciones a muy temprana hora. Déjeme comentarle que pues también el dólar, la divisa estadounidense, también había caído a su peor nivel desde 5 de julio. La moneda mexicana estaba cotizando a 18 pesos con 96 unidades, con una ganancia del 0.76%. La devaluación de la lira turca arrastró a otras monedas la jornada de ayer, sobre todo a países emergentes, como el caso del peso, que registró una depreciación de 1.12%. Cuando no es pues esto de las economías y los países emergentes, déjenme comentarle que pues esto afecta desde luego a nuestro país. Por un lado, se había visto ya la relación entre Estados Unidos y México, que ahí va, pero la tregua se debe a las medidas puestas en marcha a partir de ayer por las autoridades financieras turcas. Para fines de esta semana tienen prevista la presentación de su programa económico de medio término, como dicen, y bueno, pues desde luego estamos pendientes y con mucho gusto le informamos.
Señal Clima.
Y saludamos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Hay un ligero chipichipi. Maestro, vamos a escuchar el estado del tiempo.
Así es, Susana. ¿Qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues poco activos se mantienen los sistemas atmosféricos que están presentes en la República Mexicana. Un canal de bajas presiones desde la frontera norte hasta la costa occidental del país favorece lluvias y chubascos en los estados del occidente, noroeste y altiplano. Mientras tanto, altas presiones en la zona del Golfo siguen afectando con altas temperaturas, cielos claros y disminución de lluvia en los estados del noreste, sector oriental, península de Yucatán y estados del sureste principalmente. No se observa formación ciclónica en los mares aledaños al país, solamente se puede apreciar en la imagen del satélite un disturbio tropical con más de 60% de probabilidad para convertirse en ciclón, pero se encuentra muy lejos, más allá de las islas Revillagigedo y Quedo. Aquí en la región de Bahía de Banderas, bueno, tuvimos un amanecer con cielos nublados y agradablemente fresco por los chubascos ocurridos ayer. También se registraron algunas tormentas esta madrugada frente a la bahía, y ya lo comentaba Susana, tenemos todavía nublados con algunos chipichipi, los cuales se irán desvaneciendo conforme avance la mañana. Habrá cielos mezclados de nubes y sol al mediodía y también en la tarde, con un gradual incremento de nublados ya avanzada la misma. Desde luego hay condiciones favorables para que se produzcan nuevamente lluvias o chubascos dispersos. En este amanecer, Ixtapa registró una mínima de 24 grados, el centro de Vallarta reportó 24.6, ayer la temperatura máxima superó los 32 grados y medio, hoy es de esperarse un valor similar o ligeramente más bajo. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro, estamos pendientes. Y escuchó usted al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Bien, amigos del auditorio, vamos con don Álvaro Macías, el padre del exregidor de Bahía de Banderas. Algunos señalan que el exregidor prepara su defensa, porque mucho se argumentó que se fugó de la cárcel. Entonces quiere decir que en algún lugar está. Argumentan también que se había reunido con su padre, y justamente tenemos al padre en la línea, el padre de Salvador Macías es Álvaro Macías. Y bueno, por lo pronto vamos a escuchar nada más que nos diga él si su hijo ya estableció contacto con él. Es lo que se dice, se ha especulado mucho al respecto. Y le preguntamos a don Álvaro si su hijo ya estableció contacto con él o no es cierto. ¿Es cierto o no? Don Álvaro, ¿cómo está? Buenos días. Bien, solamente preguntarle a don Álvaro, a muchos que dicen que ya su hijo se comunicó con él, que él mismo de propia voz nos diga, ¿ya se comunicó Salvador Macías? ¿No? ¿Sí? No quisiéramos especular, don Álvaro, y yo prefiero que usted de viva voz nos diga, ¿su hijo ya se comunicó con usted?
La escucho muy
apurada, a ver, ¿no? A ver, ahí por favor, don Álvaro, le pregunto, ¿su hijo ya se comunicó con usted?
No, señora. De ninguna manera he recibido ningún comunicado.
Bueno, se dice que él ya se comunicó con usted. ¿No se ha comunicado?
No, no. Lo niego, rotundamente lo niego. No he recibido ninguna llamada de él.
Bien. ¿Con usted, con algún miembro de su familia?
Tampoco.
Bien. Continúan las investigaciones entonces. Muchas gracias.
Sí, a sus órdenes.
No quiero profundizar más al respecto, nada más quería saber si ya se comunicó con su familia. Ahí está don Álvaro Macías, quien dice que su hijo no se ha comunicado con él. Hay quienes dicen que sí, que hablaron, pero bueno, por lo pronto ahí está don Álvaro Macías, que dice que no. Entonces, esto cada vez se enreda más, amigos del auditorio, pero por lo pronto estaremos pendientes. Y bueno, les recuerdo que el próximo 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. A lo largo de todos estos días, le hemos presentado casos de personas, de familiares, de desaparecidos, de estas cifras que tanto en Jalisco, en Nayarit, van en aumento. Mire usted, por ejemplo, hay un joven que desapareció allá en Tepic. El joven es buscado por su madre, es una maestra, la maestra Verónica. Ella se contactó para decir que, bueno, obviamente como madre está desesperada, ella lleva todos los días buscando a su hijo. Estuvo en Vallarta, se va a Tepic. Claro, hay diferentes formas de buscar a los hijos, ¿sí? Hay diferentes formas de reaccionar para buscar a un ser querido. El caso de la maestra Verónica Vironche, nos relata que su hijo salió de trabajar, como todos los días, allá en Tepic. Su hijo se llama Joan Ezequiel Padilla Vironche. Salió de trabajar de la ciudad de Tepic, ya no regresó a su domicilio. La maestra fue con las autoridades en Tepic, le dijeron tienen que pasar tantas horas, tantos días. Él simplemente ya no regresó a su domicilio. Alguien le habló a la maestra y le dijo, ¿sabes qué? Vimos a tu hijo en Puerto Vallarta. Ella vino aquí a Puerto Vallarta y hay gente que le ha dado testimonio a ella que el muchacho está aquí, que lo vieron confundido, que incluso el muchacho parece que no sabe ni quién es, lo vieron descalzo. Hubo quien le dio auxilio, le dio de comer, pero en lugar de llamar al DIF, en lugar de llamar a alguien, pues lo dejaron ir. Y yo le pido a las personas que si lo llegan a ver y que estamos enviando por redes sociales la fotografía de el joven Joan Ezequiel Padilla Vironche, que si usted lo ve en la calle, que estamos en el Face compartiendo su fotografía, lo detenga ahí un poco, le llame al DIF, hable de que el joven lo están buscando, al joven se lo trajeron de Tepic para acá, supuestamente, y bueno, pues su madre lo busca. Y tenemos justamente, vamos a escuchar a la maestra Verónica Vironche, quien está en Tepic. Ella en estos momentos está haciendo todo, dirigiéndose con todo mundo, justamente para ver que aparezca su adolescente, su hijo adolescente, Joan Ezequiel Padilla. La maestra, madre del joven, recordó que su hijo desapareció desde el pasado 2 de agosto y desde entonces lo busca incansablemente en Tepic y Puerto Vallarta. De acuerdo con testimonios de personas que lo han visto, Joan presentaría algunos golpes y luce con indicios de encontrarse confundido y sin conciencia. Vamos a escuchar.
Mi hijo desapareció el día 2 de agosto, el cual el día sábado aparece en Puerto Vallarta. Entonces nosotros seguimos en la búsqueda con ellos. Él, a lo que nos indicen, él está descalzo, golpeado, no tiene razón de sí, pero dicen que no es violento. Acepta que le den comida y ha estado caminando sin son ni rumbo. Y seguimos aquí, ahorita estamos en Tepic. Pero igual no vamos a bajar la guardia ni aquí ni allá, viendo a las autoridades, a derechos humanos, a todos lados para que nos ayuden a que ni un niño más desaparezca, ni un hijo más de nuestros hijos sufra lo que yo estoy sufriendo, ni una madre derrame más lágrimas de las que nosotros estamos derramando.
Bueno, de acuerdo con su mamá, su búsqueda la ha centrado en la zona centro de Puerto Vallarta, el Malecón y Playa de los Muertos.
Y estuvimos caminando todo el malecón de Puerto Vallarta, cruzamos lo que es la Playa de los Muertos hasta por allá, y lo saben porque está todo, tienen sus fotos de él por toda la calle principal de Puerto Vallarta. Entonces yo pido la labor, por favor, de Puerto Vallarta, a los padres de familia, quien lo vea, mexicanos y nacionales y extranjeros, que por favor me entretengan a mi hijo para poder nosotros llegar con él. Él se llama Joan Ezequiel Padilla Vironche, aunque él desconoce ahorita su nombre.
Bueno, déjeme comentarle que la maestra Vironche explica que su hijo es un adolescente sano, que jamás le ha dado problemas, además de que a pesar de presentar una malformación en pies y manos, se dedicaba a trabajar en un restaurante. Por otra parte, asegura que en la búsqueda de su hijo se ha encontrado con decenas de personas que deambulan sin rumbo por las calles y playas de Puerto Vallarta sin que las autoridades hagan algo por ayudarles a regresar a su casa. Hay mucha gente perdida, hay gente confundida, hay gente por algún golpe, tal vez alguna droga, tal vez algo les haya pasado, pero eso nos comenta la maestra Verónica Vironche.
Mi hijo Joan era un niño que iba de su casa. Él nació con una malformación genética de manos y de pies. Él abría y cerraba este restaurante en el cual él trabajaba. No consumía drogas, no tomaba. Él simplemente se dedicaba a trabajar. Me han ayudado mucha gente de Pitillal, aunque ha habido un poco de confusión por otros niños, que igual exhorto también la ayuda a esos niños, que no sé qué está pasando con esos padres que permiten que sus niños divaguen, que saben su nombre y que no le den, no haya una institución en el cual los auxilien o les den asilo para que no estén sufriendo en la calle. Yo digo que si son como unas más de 100 niños o personas así, son pocas. Hay mucho niño ahí en Puerto Vallarta y gente adulta divagando así.
Bien, amigos del auditorio, la maestra Verónica Vironche de Tepic reprocha que las autoridades, sobre todo la policía en Puerto Vallarta, ha hecho muy poco caso por ayudarle a localizar a su hijo. Ella se trasladó a la ciudad de Tepic, en donde también está pidiendo el apoyo de autoridades. Lo va a hacer incluso a nivel nacional y desde luego pues va a exhibir lo que ha visto en Tepic y lo que ha visto aquí en Puerto Vallarta, en la zona del malecón. Ella ha hecho pues revelaciones bastante fuertes.
Yo siento que tiene que ver, tal vez porque se llenen de trabajo y no justifico, tal vez porque la importancia de mi hijo es mío, ¿verdad? Y me interesaría que le pusieran un poco más de interés, sobre todo cuando las órdenes se les habían dado y que yo paraba una patrulla y me decían que desconocían de su casa. Aún así les dejaba la foto. O que el simple hecho que me dijeran que mientras ellos estaban en el aire acondicionado sentados, nosotros las 5 personas estuviéramos caminando de orilla a orilla todo Puerto Vallarta y mandando los papeles en donde sea que estuvieran para poder ayudar a la gente, que más a los vendedores ambulantes, a toda esa gente que la ve, a que hubiera visto a mi hijo que la policía. Mientras la policía estaba sentada, decían, sí, ya sabemos de su caso, pero no hacían nada.
Y bueno, amigos del auditorio, ahí están el testimonio de la madre que busca a su hijo. Desde luego que le vamos a dar seguimiento a esta situación. Y bueno, comentarles que Jalisco pues es el tercer estado con mayor número de personas desaparecidas. Ya le hemos comentado que pertenece a este círculo rojo, en donde son 9 los municipios que lamentablemente ven esta pérdida. Y bueno, esta mañana Gloria Aranda, quien es amiga de Erika Cueto y se está reuniendo con todas las personas, familiares, amigos de desaparecidos. El próximo 30 de agosto, pues es Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. No hay algo que nos diga por qué desaparece la gente y tanto. No hay. Son demasiados casos. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de un chico de 18 años de edad que estaba en Tepic, que sale de trabajar y de allá supuestamente se lo traen a Puerto Vallarta. ¿Qué es lo que estará ocurriendo? Y bueno, por lo pronto, Gloria Aranda, amiga de Erika Cueto, pues también es una de las personas que da seguimiento puntual a la búsqueda de Erika. Ya hablamos con su hermana. Hemos hablado con algunas amistades, Gloria también. Tengo entendido que vas a la fiscalía el día de hoy.
Sí. Buenos días, Gloria. Buenos días, muchas gracias. Sí, tengo una cita en la Procuraduría porque hay un juicio de nulidad para que se puedan abrir las cuentas y todo lo personal de Erika, pero no hay seguimiento, no hay, como son personas que son de oficio, no, pues si no está uno bien pendiente de las cosas,
no,
y nada más dicen sí, ahorita sí estamos trabajando y hay que brincar a veces puestos y todo, porque pues ya son, se cumplieron antier tres años, 9 meses ya de su desaparición, y pues la familia está con este juicio ya hace 2 años para que se pueda manejar su cuenta bancaria y todo lo que ella manejaba, ¿no? Entonces, sí, como bien dice, yo cuando desaparece una persona, siempre me comunico con los familiares cercanos o las amistades, y trato de ver qué es lo que, si están o ayudándolos, hay algún avance, qué pasó, ya saben algo, porque eso nos da la pauta a nosotros, en el caso de Erika, de a ver, a lo mejor por aquí puede ser, o nosotros darle un tipo de recomendación o sugerencia para que el camino sea más corto y no tengan que pasar por lo que la familia de Erika está pasando o ha pasado.
Bien, pues aquí tenemos el caso de Erika, pero está muy... también otra chica que desapareció.
María José,
sí,
que desapareció en La Aurora hace más de un mes, y no, pues tampoco tienen avance ni noticias, no hay.
Y ahora este joven adolescente de 18 años de edad, que bueno, pues simplemente salió de trabajar, salió de su casa y ya no regresó. Hay quienes dicen que lo vieron por aquí, y bueno, uh-huh. Todos estos días de aquí al 30 de agosto, amigos del auditorio, que estaremos dialogando con varias personas, desde luego con autoridades. Mañana tenemos, el jueves tenemos aquí la participación de la Fiscalía para que nos diga qué pasa, porque también déjeme comentarle, hay quienes han aparecido, hay quienes los reportan como desaparecidos. Hace poco se hizo un operativo y hay personas que no dicen ya apareció, ¿verdad? Hay personas que sí han aparecido y que ya están en su casa, pero son esas cifras que de pronto elevan la cantidad de desaparecidos, pero aún con la aparición de estas personas, la cifra en Jalisco es alarmante en México lo que está pasando con las personas desaparecidas. ¿Algo más, Glau, que quieras comentar?
Sí, y también mencionar que hay mucha gente que no denuncia por miedo. A nosotros se nos acercan personas y dicen, no, yo prefiero no denunciar, entonces eso tampoco es muy bueno, ¿no? Porque no tenemos la estadística real, pero... pues nada más sumarnos todos, colaborar, si tenemos alguna información no tengan miedo, todos a todos nos puede pasar, como lo mencioné la otra vez, y hay que ayudarnos unos a otros, no queda más, ¿no? Y presionar a las autoridades, un llamado a las autoridades para que pongan más atención y trabajen y pongan más personal, porque no hay personal.
Y ¿sabes qué? Fíjate que nosotros vamos a empezar justamente una campaña de reflexión para padres de familia, para todos nosotros. Tampoco se trata de entrar en una psicosis, no, pero sí tener cuidado. Yo pregunto, por ejemplo, hay chicas que de inmediato, si algún desconocido las invita y se van a cenar, a comer, a tomar la copa, a bailar, pues yo creo que debemos de tomar medidas, los padres de familia, todos. Hay detalles de antemano que dicen comunicación entre la familia, si algo grave te está pasando hay que tener una clave o hay que, en fin, son muchas cuestiones, pero esto lo comentamos precisamente porque esta cifra, muy lamentablemente, pues va en aumento en Puerto Vallarta, en Nayarit, es decir, en Jalisco, en Nayarit, en todo nuestro país hay cifras realmente alarmantes. Muchas gracias.
Pues muchas gracias y continuamos con todo esto.
Muchas gracias. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información, amigos del auditorio, y bueno, estamos escuchando como este fondo musical, como todos los martes, al cantante español Plácido Domingo, mi preferido, como dicen. Y este martes lo escuchamos junto con el grupo italiano Il Volo. Estos jóvenes, la verdad, tan talentosos, con esta melodía Il Canto, en una presentación que hicieron en vivo. Bahía de Banderas, en la Riviera Nayarit, podría ser declarado como el primer polo de desarrollo sustentable de México. Fonatur y la Secretaría de Turismo en la Agenda de Trabajo en la Ciudad de México, que sostendrán el gobernador Antonio Echeverría García, gobernador de Nayarit, y el doctor Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas en la Riviera Nayarit. Y bueno, mientras Jalisco le apostará a la Costa Alegre, Nayarit a la sustentabilidad y estación naval para brindar seguridad al destino turístico, además de que será en la Riviera Nayarit en donde se ubique la nueva sede de Fonatur, de acuerdo a los planes de anuncio realizado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Será el día de mañana miércoles cuando el gobernador del estado de Nayarit, el presidente de Bahía de Banderas, Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y Punta Mita se reúnan con el Comité de Donaciones de Fonatur, de este Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para concretar la donación de más de 4 hectáreas en donde establecerá la estación naval frente al Itibú, este centro integralmente planeado. En su primera fase, la estación naval albergará a 50 elementos que van a resguardar desde el río Ameca en Bahía de Banderas hasta San Blas, Nayarit. Así lo aseguró el presidente municipal de Bahía de Banderas, doctor Jaime Cuevas, y lo escuchamos.
Sí, estamos haciendo una gestión, el gobierno del estado encabezando esta gestión, el gobernador Antonio Echeverría, junto con la sociedad de empresarios de Bahía de Banderas y Punta de Mita, y obviamente el gobierno municipal de Bahía de Banderas, su servidor, buscando cómo darle seguridad y blindar esta zona desde el punto de vista de seguridad, con la construcción y edificación de una base naval, una estación naval aquí en Bahía de Banderas, frente a la zona del Itibú. El día miércoles tenemos una cita en Fonatur, justamente pues, con el comité de donaciones, para pues ver los avances que tenemos. Obviamente hay ya un compromiso de la donación, pero obviamente hay que hacer un trámite y el día de miércoles estaremos en las oficinas centrales de Fonatur en la Ciudad de México.
Bien, también le comento que este mismo miércoles, mañana, se van a sostener también una reunión con funcionarios de la Secretaría de Turismo a fin de consolidar las acciones y trabajo del plan parcial en donde se bajan densidades y se busca la sustentabilidad con respecto a la declaratoria de Bahía de Banderas como el primer polo de desarrollo como destino sustentable. El doctor Jaime Cuevas aseguró que sería el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien antes de concluir su sexenio haría tal declaratoria y para lograrlo se está trabajando con el plan parcial, con proyectos de baja densidad y alta calidad, acceso digno y público a las playas. Vamos a escuchar.
Porque, bueno, hay un trabajo hecho de Punta de Mita, un plan parcial, donde están bajando densidad, está buscándose una sustentabilidad. Y hay una intención de parte del presidente Enrique Peña Nieto pues a crear o a declarar como el primer polo de destino turístico sustentable del país, la zona de Punta de Mita. Ya se hizo, como le dije, el plan parcial, ya se entregó la documentación necesaria, ya se entregaron los avances, todo lo que tiene que ver con documentación ya se entregó. Y vamos justamente a ver qué fecha nos van a dar para pues ya iniciar formalmente con esta declaratoria por parte del presidente. Estamos hablando de la factibilidad de los servicios, estamos hablando de bajar densidades para que obviamente se trabaje sobre baja densidad y alta calidad, pero sobre todo también tener accesos públicos a las playas y poderlas entregar obviamente con equipamiento digno. Pero insistimos, lo más importante es bajar densidades, evitar las densidades muy altas, evitar áreas o desarrollos que vengan a complicarnos obviamente la zona por falta de servicios, por falta de factibilidad de agua y otros temas más.
Bien, comentarles también que el doctor Jaime Cuevas expresó que se ha trabajado previamente con toda la sociedad, ejidatarios, empresarios, asociaciones civiles para que el plan parcial esté blindado y Bahía de Banderas se proyecte hacia el mundo como un destino sustentable. Obviamente que deben de cumplir con cierta normatividad, que es algo que ya están haciendo y que desde luego están trabajando. Por otro lado, déjeme comentarle que también estuvimos platicando con el doctor Jaime Cuevas sobre este recorrido que hizo ayer y en el porvenir, por ejemplo, inició obras y va a hacerlo en todas las demarcaciones en donde, bueno, pues afortunadamente se concretaron gestiones con orden en las finanzas públicas, dijo el presidente municipal. La comunidad del Porvenir está recibiendo nuevas vialidades gracias a que se han tocado puertas indicadas sobre el inicio de la presente administración, haciendo equipo con los regidores y en su momento, pues también con diputados, con legisladores que gestionan, como el caso de Rubí Cardoso, gestionó para su demarcación este recurso federal que llega vía SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Señaló que durante un recorrido de supervisión de obra, el presidente municipal Jaime Cuevas pues nos habló de esta cifra, de cuáles son las calles que se están beneficiando, entre ellas la Francisco Villa, Benito Juárez. Escuchemos.
Sí, el día de hoy estuvimos en Porvenir, aquí en la demarcación 6 de Bahía Banderas, haciendo un recorrido de obra, supervisión de obra que se bajó con recurso federal, un recurso que hizo la licitación la misma SCT para pues mejorar las condiciones de vida de los habitantes en la calle Francisco Villa y en la calle Juárez. Aquí estamos hablando de 6-7 cuadras con unas bases y obviamente un, ¿cómo se llama?, en asfalto, con este pavimento asfáltico, con una inversión de aproximadamente 4,5 millones, un recurso 100% federal, donde hubo aportación municipal, afortunadamente, pues con esa posibilidad de bajar recursos de banderas. Lleva un 70% del avance de la obra y creemos que aproximadamente en 3-4 semanas estarán concluyendo ya la obra. Bueno, para pues el beneficio de todos los habitantes del Porvenir.
Y bueno, así dijo el doctor Jaime Cuevas, ahora es para el Porvenir, pero obviamente se tiene una agenda de obras para ir cambiando la imagen, la historia de familias, no más lodo, tierra ni condiciones insalubres. Seguiremos buscando más recursos y beneficios, no solamente para el Porvenir, sino para otras demarcaciones, otros de los poblados, obras y servicios para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Así lo dijo el doctor Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Regresamos con más información. En este momento, bueno, déjeme comentarle que vamos a ir con información de Puerto Vallarta. Al regreso, es necesario actualizar los reglamentos municipales en Puerto Vallarta tras enlistarse fincas como patrimonio cultural. Así lo afirmó Julio Herrera Osuna, director de Patrimonio Artístico de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
continuamos con más información. Es necesario actualizar los reglamentos municipales en Puerto Vallarta tras enlistarse fincas como patrimonio cultural. Así lo afirmó Julio Herrera Osuna, director de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene este reporte. Adelante, Javier.
El registro de 52 esculturas urbanas y de 72 fincas ubicadas en el Centro Histórico de Puerto Vallarta como bienes del Patrimonio Cultural de Jalisco obliga al municipio a actualizar los instrumentos legales, afirmó Julio Herrera Osuna, director de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Sostuvo que en esos instrumentos legales se establecen las formas de gestión e intervención que se debe de tener en cada una de las fincas ubicadas en el Centro Histórico. Aseguró que para ello existen un protocolo. Escuchemos a Julio Herrera Osuna, director de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura de Jalisco.
Cualquier intervención que tenga que ver con su conservación incluso, pues debe de llevar un modelo distinto o un protocolo adecuado pues a las características de los bienes que aquí se listaron. Entonces, te estoy hablando desde la propia conservación de una escultura hasta la imagen urbana y el tema del desarrollo urbano que deba de tener la zona.
Detalló que actualmente se coadyuva en la actualización de los instrumentos legales requeridos para la conservación del patrimonio de los vallartenses. Estos instrumentos legales son los siguientes. Escuchemos de nuevo a Julio Herrera, director de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura de Jalisco.
Reglamento, sí, tiene que ver con todas aquellas elementos con los cuales, por ejemplo, un reglamento de anuncios, un reglamento de imagen urbana, en fin, hasta el tema de una licencia de obras públicas, ¿no?
Entonces, por ejemplo, la licencia también para cuestiones visuales, reglamentos, modificaciones de anuncios, entonces también en eso tendrían que estar un poco homologados, también tendrían que ir a la par.
No tanto como homologados, sino más bien actualizados. Actualizados a las condiciones de mejora de esta imagen urbana, ¿sí? Pues obviamente es preferible tener un letrero metálico con letras pieza por pieza, a tener una de estas cajas iluminadas, ¿no? Que son de repente muy estridentes o que distraen mucho pues la belleza de la arquitectura en la que están insertas, ¿no? Entonces, es una manera pues de ir viendo cómo se mejora todo el aspecto de la imagen visual que tiene el mundo legal.
Finalmente, otro de los puntos que tiene que ver con este registro de bienes es la cuestión de la actualización de los planes de desarrollo urbano que actualmente se discuten y de los cuales muchos de esos distritos ya han sido aprobados. Entre ellos estaría el de la zona centro de la ciudad. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Bien, amigos del auditorio, le comento también que la falta de gestión para hacer valer el decreto de protección del Centro Histórico de Puerto Vallarta, pese a que la zona romántica ya pertenecía a un inventario de patrimonio cultural, ahí fueron construidos departamentos de gran altura. O sea, por un lado nos dicen, pues vamos a proteger el Centro Histórico y el patrimonio cultural, pero por otro lado, pues hemos visto la serie de edificaciones que han hecho ahí. A 100 años de la consolidación de Puerto Vallarta como municipio, su centro histórico ya forma parte del inventario del patrimonio cultural jalisciense. Esto fue dado a conocer desde el 21 de julio en el periódico oficial del Estado de Jalisco, con lo que se otorga sustento legal, proyectos de conservación de la imagen urbana y los elementos arquitectónicos de valor patrimonial en ese perímetro. Esta área, 50 hectáreas, también conocida como el Fundo Legal, tiene como polígono el Malecón, la calle 31 de Octubre, el Cerro de la Cruz y la ribera del río Cuale. Sin embargo, según el especialista en arquitectura vallartense, en urbanismo y docente del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, el doctor José Alfonso Baños Francia, no basta con esta distinción, sino que debe haber una gestión efectiva, pues reconoció que no es la primera vez que esto ocurre, ya que en el año 2014, la zona romántica apareció en el listado de bienes y zonas inscritos en el Inventario Estatal Patrimonio Cultural de Puerto Vallarta. ¿De qué nos sirve pues un título, una distinción, un nombramiento, si en la realidad ocurren otras cosas. Bueno, déjeme comentarle que se dio a conocer que el polígono de los muertos o zona romántica se trataba del centro histórico de Puerto Vallarta, lo que se considera un error de apreciación por parte de la Secretaría de Cultura de Jalisco. De hecho, se los hicieron ver durante un curso en el Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta, ya que es valioso lo construido en el fondo legal que hay. También se le hizo ver que las licencias de construcción en la zona romántica debieron haber tenido el visto bueno de la Secretaría de Cultura de Jalisco, dado que esta área ya estaba en el inventario. Ellos reconocieron que así debió haber sido, pero el ayuntamiento no pidió a los constructores el visto bueno de la Secretaría. En febrero de este año, 2018, la Gaceta de la Universidad de Guadalajara publicó que en la zona romántica se habían erigido departamentos de lujo que rompen con la imagen urbana tradicional por la cantidad de pisos que poseen. Al respecto, el director de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura, arquitecto Julio César Herrera Osuna, dijo que esto ocurrió porque faltaba coordinación entre los gobiernos municipal y estatal, por lo que se ha trabajado para hacer valer la protección de la zona. ¿Todavía estamos a tiempo? Pregunto. ¿Usted ha ido a la zona romántica? Y ha visto que el patrimonio de Puerto Vallarta, o lo que está escrito, lo que se ha distinguido y nombrado, pues en papel, como suele suceder en México, son algunas cosas, en papel. Pero en la realidad, dista mucho. Así que en Puerto Vallarta, pues hay una falta de regulación en los instrumentos de desarrollo urbano. El esfuerzo que se ha hecho con el municipio es que el polígono del fondo legal esté reconocido en los planes de desarrollo urbano por parte de esta zona de protección. Y bueno, aprovechamos para enviar un saludo, ya lo tendremos por aquí, al maestro Baños Francia. Recuerden que él tiene un programa todos los lunes, Sociedad Activa, para que usted participe.
Señal Entrevista.
Y bueno, nos vamos a un tema que en estos tiempos se antoja de que todos estemos involucrados en esto de la conciencia, que estemos involucrados en lo que es la calidad humana. Se encuentra esta mañana aquí César Enrique de Morey, es el nombre. Él viene a dar un taller sobre lo que es la conciencia, sobre lo que es la calidad humana, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por abrirnos los micrófonos para compartir este punto de vista, esta opción para mejorar nuestra calidad humana.
¿Cómo le podemos hacer? Es que estamos viviendo momentos a veces tan violentos. Vemos niños violentos, jugando juegos violentos, todo es destruir, todo es, vemos por ejemplo los juegos de, bueno, en mi época decíamos Nintendo, Ataris, ahora ya hay otro tipo de juegos, pero vemos que todo es dale, pégale, mátalo, destrúyelo, los juegos. Y en la vida real, pues estamos viendo, este mes estamos hablando, por ejemplo, de la desaparición de personas, que no entiendo el término, como decir, una persona desaparece, ¿no? Y estamos viviendo época violenta, feminicidios en todo el país, en algunos estados de la República más que otros, pero en el día a día, de pronto también el lenguaje, el dirigirnos con algún ser humano, con algún congénere, ¿verdad? Pues nos lleva a veces a la violencia, incluso ya se habla de la violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cómo tener esa calidad humana? ¿Cómo llegar a esa conciencia?
Primero que nada, como sociedad y como individuos hemos caído en una especie de trampa, en creer la creencia errónea que haciendo más cosas, aprendiendo a hacer más cosas, teniendo más resultados, mi realización está garantizada. Y entonces, como nos hemos programado colectivamente de esa manera, todo mundo está tratando de obtener más, de hacer más y de aparentar que está contento, que está feliz. Porque estamos viviendo en un mundo de las apariencias. Porque a la hora de ver una fotografía de una persona, se le puede ver su amargura, su frustración, con una máscara de una sonrisa, para el Face, para la comida, para la revista, pero se les puede ver toda esa rabia contenida, esa frustración, porque nos hemos enfocado en querer arreglar el mundo, en querer arreglar las cosas afuera, y muy, pero muy pocas personas son conscientes que hacia adentro, hacia desarrollar paciencia, tolerancia, congruencia, en nosotros mismos, no en mis hijos, no en mi pareja, no en la sociedad, sino en el individuo que yo soy. Cuando nosotros estamos aprendiendo y comprendiendo esto, nuestro entorno e inmediato empieza a transformarse. Empieza a haber buena relación de pareja, con los empleados, con todos, cuando la calidad del individuo mejora.
Hay armonía. Bueno, sobre este tema, y también le doy la bienvenida, perdón, a Giovanna Monge, quien es directora de la revista VIP, y que bueno, de pronto esta revista también se da la tarea de organizar algunos talleres, conferencias, cursos y demás, así de que también una vez que César Enrique de Morey nos ha comentado esto, ¿tú qué nos dices, Giovanna? Buenos días.
Buenos días, Susana, y muchísimas gracias a todo tu auditorio que siempre nos has dado este espacio para traer cosas interesantes para nuestra comunidad. César de Morey es un maestro impulsor de la conciencia. Yo tengo 2 años trabajando con él y participando en diferentes talleres. Este es un taller que tenía el anhelo de que se hiciera en Puerto Vallarta. Lo vamos a tener el 18 y 19 de este mes de agosto. Invitamos a todo el auditorio de Puerto Vallarta y de que nos acompañen. Es una oportunidad, de verdad. El taller tiene un costo de $1,000 y tenemos una venta anticipada de $700. Y queremos obsequiarle a tu público 2 lugares para que nos acompañen y participen. Es verdaderamente una oportunidad de crecer, de conocerte, sobre todo a ti mismo.
Pues te agradezco las cortesías. Son 2. Y les vamos a dar el teléfono a los amigos del auditorio, 226-2233, 226-2266. Las 2 primeras personas que llamen se llevan estos pases para ir a este taller de calidad humana, taller de conciencia, 226-2233, 226-2266. Usted llámenos y ahí ya están los teléfonos sonando y para que nos den sus nombres, sus teléfonos y puedan acudir. ¿En dónde va a ser, Giovanna?
Va a ser en la calle Mar Blanco 471 en la colonia Palmar de Aramara. Es el sábado, iniciamos de 4 a 8 de la noche y el domingo de 10 a 2 de la tarde.
Que se den un tiempo. Si las personas que nos están llamando, que también nos digan que van a ir, ¿verdad? Es sábado y domingo.
Sábado y domingo, son 2 medios días.
¿Sábado de qué hora a qué hora?
De 4 a 8 de la noche y domingo de 10 a 2 de la tarde.
¿Nos repites la dirección?
Sí, es calle Mar Blanco, 471, Palmar de Aramara.
Muy bien, pues estamos pendientes. Gracias, Giovanna. Gracias también a César Enrique de Morey por su participación. Amigos del auditorio, pues estamos ya en la fase final de este espacio informativo. Déjeme comentarle que no me quiero ir, no me quiero despedir sin decirle. Mire, el INE, el Instituto Nacional Electoral, habló de sanciones a los partidos y candidatos que no retiren su propaganda electoral en las calles de Puerto Vallarta. Y bueno, el INE no nada más habla de Puerto Vallarta, habla de todo el distrito, de este 5º distrito que integra 9 municipios. Bueno, tuvimos la oportunidad de ir a Talpa, de ir a Mascota, de ir por la carretera a la Esmeralda de la Sierra. Y déjenme comentarles qué tristeza nos dio. Digo, aquí en Puerto Vallarta está el fraccionamiento La Aurora. Está también, pues, diferentes colonias en las que vemos, y los estamos transmitiendo por Facebook, para que usted vea en las redes sociales toda la propaganda que está, y con estas risas de todos los que fueron candidatos en su momento, pues siguen ahí en toda la ciudad, aquí en Puerto Vallarta, en el distrito, como que el INE no dijo nada. Y yo creo que, pues es momento, ¿no? Es momento de que el INE, pues haga valer esta disposición, porque vimos a lo largo de estos municipios propaganda política por todos lados. Propaganda en Mascota, propaganda en Talpa, no se diga entradas y salidas de algunas de las poblaciones, en Puerto Vallarta, también en la zona de La Aurora, Aramara, Portales, Villas del Puerto. Tenemos varias fotografías que en este momento estamos por ahí. Le pedimos a una persona muy activa como César Abarca, como los diferentes participantes en la pasada contienda, quienes buscaron la diputación local, federal, quienes aspiraron. Hay por ahí de Pepe Martínez, que era independiente y parece que ya se fue a Morena, ¿verdad? Pero Pepe Martínez tiene, y le voy a pedir a una de las personas que ayer nos acompañaba y que tomó fotos, mañana le voy a pasar todas las de Pepe Martínez. También le mando saludos a Laurel Carrillo Ventura, también hay algunas de las pues, que dicen, ay, es que tú no hablas, no dices de Laurel, porque no, aquí les digo y tenemos las fotografías. Enrique, tienes fotografías que nos mandó el auditorio también, pero las que nosotros corroboramos, y mañana sin falta, o las subo todo a las redes sociales para que ustedes con mucho gusto la vean, le pasen el tip a los que fueron candidatos, a los que lograron alguna posición, pues también que les avisen para que se limpie la ciudad de esta propaganda. Hay propaganda de la elección pasada todavía, así que vamos a ver qué es lo que va a hacer el INE. Y ya para finalizar, déjenme decirles, han utilizado todos los postes de Puerto Vallarta para estar pegando publicidad, para estar pegando anuncios. Ya los pobres postes de Puerto Vallarta ya tienen encima y vuelven a pegar, y es una porquería la imagen que estamos dando. Me preguntaba una persona, un turista, que por qué se hacía esto en Puerto Vallarta, que por qué sucedía esto. La verdad, no sabía yo qué contestarle. Es falta de educación, falta de reglamentos, falta de conciencia. Y bueno, pasado eso, me despido con ayer se reanudaron las actividades académicas y laborales en la Universidad de Guadalajara. El rector general de la Universidad de Guadalajara dio la bienvenida a 35,593 estudiantes de nuevo ingreso a preparatorias y 18,021 centros universitarios. 18,021 centros ingreso a preparatorias y 21 centros universitarios. Por ahí está mal este numerito. Este lunes, ayer, 27,525 trabajadores académicos y administrativos y aproximadamente 280,000 estudiantes de los niveles medio superior y superior reanudaron sus actividades en oficinas, preparatorias, centros universitarios de la Universidad de Guadalajara luego de concluir el periodo vacacional de verano que dio inicio el pasado jueves 26 de julio. Ya todo, ahora sí que se reanudan labores, clases. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en su mensaje. El rector general advirtió que ser parte de la Universidad de Guadalajara representa un desafío y exige un sólido sentido de la responsabilidad, y los alentó a demostrar la capacidad y el talento para enfrentar esos retos y alcanzar las metas que se han propuesto. Vamos a escuchar.
Ser parte de la Universidad de Guadalajara representa un gran desafío y exige un sólido sentido de la responsabilidad. Sé, porque ya lo has demostrado, que tienes la capacidad y el talento extraordinario para enfrentar esos retos y alcanzar las metas que te has propuesto. Es necesario contar con la mejor disposición para trabajar, para esforzarte y para buscar siempre ser mejor. Porque más allá de la capacidad, lo que determina el éxito es la perseverancia, la constancia y la pasión por lo que hacemos.
El rector general dijo que es necesario contar con la mejor disposición para trabajar, para esforzarse y buscar siempre ser mejor, porque más allá de la capacidad, lo que determina el éxito es la perseverancia, la constancia y la pasión por lo que hacemos, dijo, por lo que hacemos. Así lo dijo el rector Miguel Ángel Navarro Navarro. Recordó que la UDG trabaja para fomentar la cultura de la paz y para erradicar de manera definitiva y contundente cualquier forma de violencia y agresión. Vamos a escuchar.
En la Universidad de Guadalajara trabajamos para fomentar la cultura de la paz y para erradicar de manera definitiva y contundente cualquier forma de violencia o agresión. Por mi parte, confío en que realizarás tu mejor esfuerzo para obtener el máximo beneficio de esta oportunidad que la Universidad de Guadalajara y la sociedad te otorgan. Recibe una felicitación por formar ya parte de la benemérita Universidad de Guadalajara.
Amigos del auditorio, de esta manera concluimos este espacio informativo. Agradecemos el favor de su atención. En controles técnicos, gracias Héctor Ponce. En las redes sociales, Enrique Bonilla. En la generación de información, Roberto Hernández. En la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño. Los invito a que continúen en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.